Esta semana quiero hablar de una relación muy especial y doblemente artística, probablemente, videojuegos y música. Para ello quiero conocer más de cerca el trabajo de un compositor de bandas sonoras y tengo el privilegio absoluto de estar junto a Óscar Araujo, que ha sido el compositor principal de bandas sonoras de juegazos como Castlevania, Lords of Shadow, Lords of Shadow 2, otros títulos diferentes que quiero que él me repase ahora, que seguro que se lo sabe mejor que yo. Óscar, muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, que me lo sepa muy bien, te creas que tengo una dislexia terrible, vamos, o sea que... Pero bueno, bien, bien, estamos bien aquí.
Podríamos decir que son tus proyectos más importantes, ¿no? Las músicas, las bandas sonoras de esos Castlevania, Lords of Shadow 1 y 2 y alguno más, ¿no?
Sí, bueno, luego antes de los Castlevania estuve trabajando muchos años para Ubisoft, haciendo videojuegos de rally, haciendo videojuegos un poco interactivos y pero digamos que luego estuve trabajando con el Blade of Darkness, que lo hicieron de Rebelac Studios, que de ahí se separaron los dos equipos, que uno era Mercury Steam y el otro Rebelac. Luego estuve trabajando en Rebelac también para juegos de iPhone. Fuimos los primeros justamente en hacer un juego para el iPhone 3, creo, si no recuerdo mal, y a partir de ahí pues todo eso ha ido desarrollando cada vez a juegos más grandes. Y nada, yo creo que sí, que los Castlevania estuve 10 años componiendo todos los Castlevania de aquella época, toda la saga, y la verdad que aparte de que es un videojuego muy grande, es una empresa muy grande también, Konami y tal, fue el videojuego que más he disfrutado haciendo, porque era lo que todo un compositor sueña, ¿no? O sea, presupuesto mansalva, coros, orquesta de Londres, y era un sueño realidad.
Claro, porque no siempre los proyectos son tan grandes, ¿no? Como esos Castlevania, que fueron obra del estudio español Mercury Steam, hay veces que son cosas más modestas, ¿no?
Sí, por lo general, sí. Lo que pasa es que llega un momento que cuando haces algo grande como lo Castlevania, que ya es una saga, que ya te conoce mucha gente y muchas empresas, pues al final también te van dando trabajo otros AAAs. Pero yo siempre, una cosa que he tenido clarísima, siempre he apoyado digamos, la industria española, porque, o sea, somos pocos, aparte de que somos pocos, el mercado español es lo que es, sabemos que digamos que es un... ahora ya no es tan emergente como antes, que hay, pues, por ejemplo, en Londres, los franceses también tienen muchos estudios y tienen un desarrollo más anticipado que nosotros, que en España, pero yo cuando un videojuego más o menos me interesa o veo un proyecto interesante, aunque sea un videojuego indie, me acabo interesando y acabo aportando también, porque es lo que te digo, somos pocos y creo que debemos ayudarnos entre nosotros.
Primera duda, un compositor de bandas sonoras, en este caso independiente como eres tú, que has trabajado para muchos estudios, ¿se ocupa solo de las músicas o también de los efectos de sonido?
Al principio me lo aplicaba todo. Tuve la suerte de que en el 98 yo me presenté como compositor, o sea, como... solucionador de audio para empresas de videojuegos. Entonces les hacía lo que era los FX, lo que se hace el Foley, y luego la parte musical, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy ingeniero de sonido, aparte de compositor, pero lo que realmente la carrera que estudié principalmente fue ingeniería de sonido, y entonces lo que hacía era, pues eso, ¿no? Se me daba muy bien hacer efectos de sonido porque... digamos que cuando ves las películas de los americanos son muy buenos haciendo películas y tienen una trayectoria muy, muy larga, te fijas mucho cuando veías cine español o europeo y veías cine americano, ¿no? Y entonces empezabas a comparar el por qué aquello sonaba tan bien y digamos el cine...
Lo nuestro regular.
Bueno, lo nuestro regular, pero porque no había tanta industria y la industria era diferente también, era otro tipo de cine. Y yo creo que a partir de ahí eso me abrió como un mundo nuevo y pensé que, bueno, yo he sido jugador siempre, cuando mi padre me castigaba pues estaba con la Game Boy y luego ya pues con la Sega de 16 bits, 32 bits y tal. Entonces claro, he ido evolucionando también a nivel de videojuego, ya no solo a nivel de cine que siempre me ha encantado, sino a nivel de videojuego iba aprendiendo la evolución tecnológica que se iba aplicando y me resultó muy fácil vender la posibilidad a empresas de videojuegos para hacer eso, ¿no? Y entonces me presenté tal cual y en todas las empresas que me presenté, ostras, menos mal, alguna empresa nos... Y yo no tenía ni idea de hacer videojuegos, o sea... Y fui a dos empresas, primero me ficharon para hacer videojuegos, una fue el Blade y aprendí a hacer videojuegos con ellos, o sea, porque también era el primer videojuego de Blade, que también era un videojuego AAA, que luego lo pilló, si no recuerdo mal, Codemasters, y al final pues aprendes, o sea, yo creo que lo bueno del videojuego... ahora hay escuelas, hay universidades que te enseñan pues, a programar, a hacer gráficos, a componer, incluso yo soy profesor del SMUC, hago un máster de videojuegos y cine, pero claro, en nuestra época nos encontrábamos totalmente solos y era todo sobre la marcha, o sea, ya no solo yo, o sea, porque componer para videojuegos es bastante distinto, pero me refiero que todo era... pues lo que te venía, ¿no? Y luego aprendes, digamos que un estudio hace cosas diferentes, las aprendes de cómo lo hacen, otro estudio pues desarrollan ideas nuevas y al final pues te acabas como absorbiendo y adaptando a todo. Y al final creas una industria tú mismo, ¿no? Y eso es súper interesante, vamos.
Empezaste haciendo los efectos y luego ya las bandas sonoras, todo, ¿no?
Sí, luego ya sí, porque luego hacer efectos también es complicado. A mí me gusta hacer el trabajo bien y hacer buenos efectos me quitaba tiempo de composición y yo creo que soy mejor componiendo que haciendo efectos, porque sí que efectos tienen una parte artística, porque tienes que crearlos y tienes que tal, pero es mucha técnica también. Y al final, pues lo que hice fue, pues eso, ampliar un poco más la empresa y coger ya gente que se dedicara solo efectos y luego yo simplemente supervisaba y lo otro ya me lo paso mejor haciendo música.
¿Qué tiene que tener una buena banda sonora de un videojuego? ¿Y qué diferencias tiene respecto a la de una película de cine más allá de la interactividad? Lógica, claro, que se tiene que adaptar, supongo, eso, ¿no?
Claro, un espectador de una película es un espectador pasivo, que se dedica solo a mirar, a observar y no interactúa como mucho un gesto, un grito de susto o lo que sea, o de emoción. Y el videojuego es mucho más interactivo. Tú coges a 100 personas en una sala de cine y pones una película, las 100 personas están viendo lo mismo y escuchando lo mismo al mismo tiempo. Tú pones una sala de cine y la partes en 100 pantallas chiquititas y cada uno con un mando, al segundo 10 cada uno está haciendo una cosa distinta, ¿no? Entonces, claro, la música tiene que ser mucho más interactiva, tienes que ser capaz de componer de una manera mucho más abierta y, bueno, todo eso es un desarrollo, es un proceso que al final acabas aprendiendo con el tiempo. Pero la verdad es que se diferencia bastante la capacidad de componer para un videojuego que para una película son totalmente distintos.
¿La clave, cuál es lo más difícil de hacer esa música interactiva?
Que lo que hagas funcione en varios formatos, porque sí que es cierto que la película todo va sincronizado, entonces si hay una muerte de un personaje tienes que resaltarla musicalmente. En el videojuego tienes que estar todo el rato precaviendo de que toda esa música debe de funcionar en diferentes situaciones, aparte que tienes que hacer bastante, ¿cómo te diría yo? Tiene que haber como, no reciclaje, pero tienes que usar a veces la música en más de una ocasión y tiene que quedar bien en todas, ¿no? Y entonces a veces si te vas mucho de un lado a nivel de esencias, pues con mucha capacidad musical, ¿no? Muchas notas y tal, es mejor hacer menos y luego puntuar más lo que son los bosses, lo que son los combates de jefes y lo otro que sea como más ambiguo, sobre todo atmósferas, más que todo por reutilizar, que antes la capacidad del disco era lo que tenía, no había más.
Y que ahora hablamos de juegos que se pueden sin ninguna dificultad más de 100 horas, y casi todas esas 100 horas tienen que tener música, sino todas, ¿no?
Claro, claro, y entonces hay mucho reaprovechamiento. Luego, por ejemplo, cuando grabo con orquesta ya grabo con multipistas, o sea, grabo las secciones por separado, entonces tengo mucho, o sea, digamos que imagínate tener un estéreo de orquesta, que es pues, los 80 músicos más coro y tal, todo junto en un estéreo. Entonces, si lo grabo por pistas, pues estoy multiplicando la capacidad musical, porque solo grabo cuerdas, solo grabo metales, solo grabo percusión, puedo hacer temas solo de percusión, puedo hacer temas solo de cuerdas. Entonces, haciendo el mismo trabajo, estás como reaprovechando, como si fuera una abuela cuando hace un caldo, que del caldo luego hace las croquetas y luego hace el arroz y tal, pues es un poco así.
Muchas capas musicales que se pueden juntar o separar, ¿no?
Sí, sí, y entonces al final, pues como también te están pagando por hacer un proceso lo más rentable posible para ellos, pues dentro del mismo presupuesto puedes hacer más música y ellos están súper agradecidos.
Entiendo que recibes indicaciones, la máxima información posible, aunque seguro que te gustaría más, del juego en el que estás trabajando. ¿Cuáles han sido las indicaciones más raras o, no sé, o más escuetas que te han dejado más o menos libertad a ti para actuar?
A ver, la suerte que he tenido es que como casi siempre me han llamado por hacer trabajos porque ya sabían proyectos anteriores, pues como ya les gusta el estilo que han escuchado del juego anterior. Por ejemplo, cuando hice el Castlevania salieron proyectos muy épicos y muy del estilo. Cuando hacía cosas de rally y videojuegos de persecución y de acción o RPGs, pues eran más de acción, más electrónica y tal. Entonces, generalmente no he tenido mucho problema. Mira, curiosamente, el último videojuego que estoy haciendo es un videojuego así, indie, para Meta. Ellos estaban acostumbrados a trabajar con música de librería, no habían trabajado nunca con un compositor. Entonces, claro, ellos entraban en unas librerías especializadas para eso, compraban la música y ya está. No se le hacía ningún cambio, no se le hacía nada. Entonces, para ellos era muy cómodo porque solo tenían que llegar, entrar en la web, escuchar y lo que les gustaba lo compraban y lo descargaban. Entonces, claro, para ellos el que entrara un compositor, porque ya era un videojuego Meta, por ejemplo, lo que quería era que las licencias estuvieran toda propiedad intelectual fuera del juego, que no hubiera nada de ese tipo de pues, música de librerías y tal. Entonces les costaba mucho indicar mis ideas, yo también entenderlas, porque hay que pensar que ellos no vienen del mundo del videojuego, vienen del mundo pues, de programación. Aunque les guste la música, a veces a la gente le puede costar describir qué es lo que quiere, ¿no? Y al final, una vez que ya encuentras el camino, es un poco de psicología con el cliente, pero a la que encuentras el camino ya todo funciona bien. Pero cosas así marcianas, raras, la verdad es que no he tenido suerte en eso. Me han dejado bastante libertad, sí que me han dado unas referencias al principio, pero una vez que ya hemos llegado ahí a las primeras canciones que funcionaban, ya todo es una rueda.
Me decías antes que sobre todo los comienzos fueron más de ser autodidacta, no sé qué referentes has manejado ya para terminar. A mí, ahora bote pronto, se me ocurre uno de mis compositores favoritos, Akira Yamaoka, saga Silent Hill. No sé si este, otros, ilústrame, venga.
Bueno, tengo que contarte que estuvimos a punto de hacer un Silent Hill.
¿Cómo?
Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que al final las empresas, bueno, negocian y tal, pero estaba sobre la mesa. Sí, sí, y al final no se hizo, y creo que un Silent Hill me hubiera dado la posibilidad de hacer algo nuevo y hacer algo totalmente distinto a lo épico que estoy acostumbrado a hacer, que me flipa, porque yo soy gran fan de Conan el Bárbaro y El Señor de los Anillos y ese tipo de bandas sonoras. Aquí en España pues no se puede hacer a no ser que hagas cosas hacia afuera, ¿no? Que es lo que realmente me gusta componer. Pero claro, como yo hacía música al Chimovayo, y entonces claro, o sea, estamos hablando de música electrónica, música de los años 90 hasta llegar al sinfónico, pues la verdad es que había un cambio muy heavy. Y entonces pues al final acabas haciendo pues cosas electrónicas solo, mezclas electrónico con sinfónico, mezclas solo sinfónico con pop, y entonces al final acabas haciendo como mezclas, pero no sé, al final es como súper agradecido todo.
Agradecerte el otro, tenemos que agradecer nosotros por poner esas músicas a grandísimos juegos como Castlevania, que no serían iguales y ninguno sería mucho peor sin esas bandas sonoras. Así que Óscar Araujo, compositor, muchas gracias y mucha suerte en el futuro, ¿vale?
Gracias a vosotros y por escucharme. Y sobre lo que dices, yo creo que yo tuve la suerte de hacer esos videojuegos, más que poder componer y que el videojuego tuvo gracias a mí, creo que fue al revés. O sea, yo estoy muy agradecido porque cualquier buen compositor hubiera hecho una gran banda sonora, y a veces que te elijan en un proyecto es lo que te hace disfrutar y tener la suerte de poderlo disfrutar.
Bueno, beneficio en las dos direcciones entonces.
Sí.
Gracias.
Sí, yo creo que es mutuo la cosa. Adiós.
Bueno, esta semana hemos hablado de música y videojuegos, una mezcla, un cóctel espectacular. Hasta la próxima, pasadlo bien.